desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Soy Borges. Es una alegría de poder reunirme de nuevo con ustedes en el programa en español. Les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas les presentará comenzando con noticias, seguida de información y canciones pop indonesias. También tenemos entrevista con José Luis, quien nos cuenta su experiencia sobre café de Indonesia. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por Borja Samán. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.weños.id. Las noticias en breve. El Papa Francisco comenzará su gira apostólica por varios países de Asia Pacífico, especialmente el sudeste asiático, siendo Indonesia el primer país en visitarlo. El presidente del Consejo Representativo del Pueblo de Indonesia, Puan Maharani, reveló que la Cámara de Representantes, junto con el gobierno, también prevén la aparición de un brote de viruela símica durante las actividades del segundo foro Indonesia-África que se celebrará en Bali el 1 al 3 de septiembre de 2024. Banco Central de Indonesia y Bank of Korea y el Ministerio de Finanzas de Corea acordaron un marco de cooperación para transacciones en moneda local o local currency transaction para fomentar el uso de las monedas locales. El presidente Joko Widodo recibió el máximo galardón en el sector alimentario. Un avión de combate ucraniano F-16 se estrella mientras repelía un ataque ruso y su piloto muere. La candidata presidencial Kamala Harris supera cada vez más a Trump en las últimas encuestas. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El Papa Francisco comenzará su gira apostólica por varios países de Asia-Pacífico, especialmente el sudeste asiático, siendo Indonesia el primer país en visitarlo. El Papa Francisco pasará 12 días visitando Indonesia, Papua Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur a partir del 3 de septiembre. El Papa Francisco iniciará su gira a Jakarta. Llegará a Indonesia el martes 3 de septiembre. Al día siguiente de su llegada, el líder católico se reunirá con el presidente Joko Widodo en el Palacio Presidencial de Jakarta el miércoles 4 de septiembre. Además, el Papa visitará la Iglesia Catedral y la Mezquita Istiqlal. El Papa se reunirá con representantes de 6 religiones y denominaciones oficiales de Indonesia, a saber, musulmanes, protestantes, católicos, budistas, hindús y confusiones en la Mezquita Istiqlal el jueves 5 de septiembre. El mismo día, el Papa también celebrará una gran misa a la que asistirán más de 80.000 católicos en el Estadio Gelora Bung Karno de Jakarta. El presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Puan Maharani, reveló que la Cámara de Representantes junto con el gobierno indonesio también prevén la aparición de un brote de viruela símica o monkeypox durante las actividades del segundo foro Indonesia-África que se celebrará en Bali el 1 al 3 de septiembre de 2024. Puan Maharani, en un comunicado recibido en Jakarta el viernes 30 de agosto, dijo que la propagación inicial del brote provino de África y que los casos de viruela símica continuaron aumentando. Puan también reveló que hasta el jueves 29 de agosto se sabía que asistirían 54 representantes de países, 8 de ellos presidentes de la Cámara de Representantes. Anteriormente, Puan Maharani también pidió al gobierno que tomara inmediatamente medidas efectivas para garantizar la protección del pueblo indonesio en consonancia con el creciente número de casos de viruela símica en Indonesia. Además, la Organización Mundial de la Salud ha declarado el estado de emergencia por la propagación de viruela símica. Puan dijo que el gobierno debe intensificar la educación del pueblo sobre el brote de viruela del mono o viruela símica, considerando que este virus no es una enfermedad aleatoria. El Banco Central Indonesia o BI, Bank of Korea y el Ministerio de Finanzas de Corea acordaron un marco de cooperación para transacciones en moneda local o local currency transaction para fomentar el uso de las monedas locales, la rupia y el won, para las transacciones comerciales entre Indonesia y Corea del Sur. El jefe del Departamento de Comunicaciones del Banco Central de Indonesia, Erwin Haryono, dijo en Jakarta el viernes 30 de agosto que la implementación del marco de transacciones en moneda local entre Indonesia y Corea del Sur fue un logro importante en la cooperación financiera bilateral entre los dos países. Erwin enfatizó que este paso era una continuación del memorando de entendimiento firmado en mayo de 2023 y el acuerdo marco operativo en junio de 2024. El marco de transacciones en moneda local de Indonesia y Corea del Sur se implementará de manera efectiva a partir del 30 de septiembre de 2024. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, recibió el máximo galardón en el sector alimentario, la Medalla Agrícola de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, o FAO. El premio fue entregado por el director general de la FAO, Ku Dong Kyu, en el Palacio del Estado de Jakarta el viernes 30 de agosto. Ku Dong Kyu, en el Palacio del Estado de Jakarta, dijo que este premio se otorgó por el éxito del liderazgo del presidente Joko Widodo en la transformación del sistema alimentario de Indonesia y la garantía de la seguridad alimentaria mundial. Ku Dong Kyu dijo que lo que Indonesia estaba haciendo no era fácil en medio de las altas tensiones geopolíticas mundiales. También dijo que el premio era un símbolo de la estrecha colaboración entre la FAO e Indonesia. Mientras tanto, el presidente Joko Widodo expresó en su discurso su gran aprecio por el premio agrícola otorgado por la FAO. Este es un honor por él. El presidente enfatizó que Indonesia es muy consciente de la importancia de la soberanía e independencia alimentaria, porque la alimentación es una necesidad humana básica que no se puede posponer ni ignorar. El presidente Joko Widodo añadió que el Estado tiene la obligación de garantizar la disponibilidad y asequibilidad de los alimentos para la comunidad. Uno de los aviones de combate F-16 de Ucrania se estrelló mientras repelía un importante ataque ruso. El ejército ucraniano afirmó que el incidente ocurrió el lunes pasado. Fue la primera pérdida reportada desde la llegada este mes a Ucrania del tan esperado avión de combate fabricado en Estados Unidos. El Estado Mayor General del Ejército Ucraniano, informado por las agencias de noticias Reuters y Al Arabiya el viernes 30 de agosto, afirmó que el avión de combate se estrelló y el piloto murió mientras se acercaba al objetivo ruso. Un funcionario de defensa estadounidense dijo a Reuters que el accidente del lunes no fue resultado de fuego ruso. Dijo que aún se estaban investigando posibles causas que van desde un error de piloto hasta una falla mecánica. La vicepresidente de los Estados Unidos, Kamala Harris, candidata presidencial demócrata, está por delante del candidato presidencial republicano Donald Trump en la última encuesta electoral presidencial. Harris tiene una ventaja de 4 puntos sobre Trump en una muestra de entusiasmo renovado entre los votantes estadounidenses. Como informó Reuters el viernes 30 de agosto, los resultados de una encuesta de Reuters Ipsos publicada el jueves 29 de agosto mostraron que Harris recibió el 45% de los votos de apoyo frente a Trump, que recibió el 41% de los votos de apoyo. Este resultado sacude aún más la competencia de cara a las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre. La ventaja de 4 puntos porcentuales entre los votantes registrados es mayor que la ventaja de 1 punto de Harris tenía sobre Trump en una encuesta de Reuters e Ipsos de finales de julio. La última encuesta se realizó durante 8 días y finalizó el miércoles 28 de agosto con un margen de error del 2%. Estas fueron las noticias.
Oyentes, ahora les presento unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana. La primera información vino de la ciudad de Makassar, Sulawesi del Sur. La ciudad de Makassar, Sulawesi del Sur, ganó el Premio Ciudad Saludable del Sudeste Asiático o ASEAN 2024. El alcalde de Makassar, Dani Pomanto, dijo que la Organización Mundial de la Salud anunció las ciudades que recibieron la acreditación de ciudad saludable a nivel del sudeste asiático. Uno de ellos es la ciudad de Makassar, Sulawesi del Sur. Mientras tanto, el asesor regional para la promoción de la salud y los determinantes sociales de la salud de la OMS Searo, Suwaje Good, dijo que la ciudad de Makassar recibió The Search Healthy City Network Award, junto con la regencia de Wajo, la ciudad de Pune, India, la ciudad Adu Maldivas, la ciudad Dulikel, Nepal y la ciudad Badulla, Sri Lanka. Dijo que este premio se otorgó después de evaluar documentos que fueron evaluados directamente por el Laboratorio de Gobernanza Urbana Regional para la Salud y Bienestar de la Universidad de Chulalongkorn, Tailandia. Se espera que cada año el gobierno de la ciudad de Makassar mejore la calidad de la salud y el bienestar de la comunidad para aumentar el nivel de premios para la red de ciudades saludables del sudeste asiático. La jefa del Servicio de Salud de Makassar, Nur Saidah Sirajuddin, explicó que hay varios criterios que hicieron que Makassar ganara este premio. Uno de los esfuerzos del gobierno de la ciudad para crear una ciudad saludable es involucrar a la comunidad y el sector privado a través del programa Paseo Turístico. La siguiente información vino de la Agencia de Agam Sumatra Occidental. Miles de residentes participaron el miércoles en el Festival de Exhibición de Arte Nagari
tabik panjang NL Distrito de Basu Rehin Seda Agam Sumatera Occidental. La actividad que se desarrolló animadamente con motivo del Día de la Independencia de Indonesia recuperó las antiguas tradiciones culturales de Minangkabau. El jefe de la aldea o Bali Nagari Tabek Panjang Doni Suhenri dijo que este festival es el tercer festival artístico que muestra toda la historia de la antigua cultura Minangkabau en Tabek Panjang para que siga siendo conocida para siempre por la próxima generación. El festival, que tiene como tema Encendiendo la cultura juntos trabajamos, comienza con un desfile alegórico en el que participan miles de residentes locales de todos los sectores de la sociedad e instituciones. Entre las costumbres mostradas se encuentran las tradiciones de Mambubua, Mantapabukoan o entregar comida para romper el ayuno, buscar gallinas perdidas, namagia anak daro o llamar a la novia, maanta marapulai o entregar a la novia, maanta chuchu o nieto, entrega al nieto. Aparte de eso, los artículos antiguos que se muestran nuevamente incluyen talam panuah katidiang, pangidaman, katidiang buya, tingkulua de 200 años, gandang tigo y otros. La última información proviene de Semarang Hawa Central. La Universidad Diponegoro o UNDIP Semarang, en colaboración con el Consulado General de Australia en Indonesia, inauguró el Aussie Banget Corner o ABC en la biblioteca de la Universidad Diponegoro en el campus de Tembalang. El vicedirector de Investigación, Innovación y Cooperación de la Universidad Diponegoro, Vijayanto, en Semarang el miércoles valoró las relaciones diplomáticas entre Indonesia y Australia, que históricamente se han establecido durante mucho tiempo. El lanzamiento de las instalaciones ABC fue llevado a cabo por la Embajada de Australia en Indonesia en colaboración con instituciones de educación superior en Indonesia para celebrar los 75 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Australia. La firma del memorando de entendimiento para la apertura de las instalaciones de ABC en Universidad Diponegoro estuvo a cargo de Vijayanto en representación del director de Universidad Diponegoro ante el Consulado General de Australia en Surabaya, Steve Code. El vicedirector de Investigación, Innovación y Cooperación de la Universidad Diponegoro, Vijayanto, espera que el lanzamiento del Aussie Banget Corner en varias ciudades, incluida Semarang, haga que la cooperación entre Indonesia y Australia sea aún mejor y más fuerte. La sala ABC está equipada con sala de estudio y una mini biblioteca que es adecuada para su uso como reunión de estudiantes o foro de discusión.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republik Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boynews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comienzo este hoy en la historia con el acontecimiento del 31 de agosto de 1957, cuando Malasia se independizó de Gran Bretaña. El 31 de agosto de 1957 fue un día importante para Malasia. Malaysia finalmente se independizó de Inglaterra. En aquella época, el nombre del país todavía era Malaya. Citando el sitio web oficial del gobierno de Malaysia, la aparición de Tunku Abdul Rahman aporta sabiduría a la lucha de los nacionalistas malayos. La interacción entre las tres tribus principales, a saber malayos, chinos e indios, dio como resultado el Acuerdo de Londres que se firmó el 8 de febrero de 1956 y señaló que Malaya alcanzaría la independencia el 31 de agosto de 1957. La proclamación de independencia fue pronunciada por Tunku Abdul Rahman en el Estadio Merdeka de Kuala Lumpur. En realidad, el nombre Malaysia no se adoptó hasta 1963, cuando la Federación de Malaya junto con Sabah, Sarawak y Singapur formaron la Federación de Malaysia. Pasamos al acontecimiento de la independencia de Kirguistán de la Unión Soviética. Kirguistán se independizó de la Unión Soviética el 31 de agosto de 1991. Kirguistán es un país situado en Asia Central montañosa y sin salida al mar, que limita con Kazajstán al norte, Uzbekistán al oeste, Tayikistán al sureste y China al este. La capital y ciudad más grande es Bishkek. Continuamos con la princesa de Gales, o Diana Frances Spencer, murió el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico en París, Francia. Diana Spencer, que nació el 1 de julio de 1961, se casó con el príncipe Carlos el 29 de julio de 1981. 11 años después de su matrimonio, Diana y Carlos decidieron separarse a finales de 1992. Se divorciaron oficialmente en agosto de 1996. La princesa Diana murió en un accidente en París, Francia. Según los informes, Diana todavía estaba viva en ese momento y fue trasladada de urgencia al Hospital Pitti Salpêtre. Los informes iniciales dijeron que Diana sufrió una conmoción cerebral y fractura de brazo y muslo. Según los informes, Diana también sufrió heridas graves en el pecho. Después de ser operada durante 2 horas, el corazón de Diana comenzó a latir nuevamente, pero murió después de una hemorragia el 31 de agosto de 1997 alrededor de las 4:53 a.m.
Voice of Indonesia.
Oyentes, exportaciones de electricidad a Singapur fueron uno de los temas tratados en el evento del Foro Internacional de Sostenibilidad o ISF. El Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones de Indonesia reveló que las exportaciones de electricidad de Indonesia a Singapur son una de las cosas que se discutirán en el Foro Internacional de Sostenibilidad o ISF de 2024. El diputado de Coordinación de Infraestructura y Transporte del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Rahmat Kaimuddin, reveló que el plan de exportación de electricidad aún está en trámite y se espera que comience a principios de 2028, o finales de 2027. En este foro habrá 10 colaboraciones firmadas, incluido un memorando de entendimiento sobre la concesión de una licencia condicional para exportar electricidad a Singapur. Rahmat también estima que el valor de esta colaboración podría alcanzar miles de millones de dólares estadounidenses. Dijo que hay varias empresas que actualmente están intentando obtener la aprobación condicional del gobierno de Singapur para participar en las exportaciones de electricidad. Además, el evento ISF 2024 también firmará una cooperación relacionada con el proyecto de captura y almacenamiento de carbono con Pertamina. Esta colaboración es parte de los esfuerzos de Indonesia para fomentar la sostenibilidad ambiental. A título informativo, Indonesia está dispuesta a exportar 2 gigavatios de electricidad limpia y con bajas emisiones de carbono a Singapur. Este acuerdo estuvo marcado por la firma del memorando de entendimiento entre varias empresas de Indonesia y Singapur en presencia de Rahmat Kaimuddin y el viceministro de Comercio e Industria de Singapur, Tan Sri Leng. Singapur planea importar 4 gigavatios de electricidad baja en carbono para 2035 y la mitad de esta necesidad deberá ser suministrada desde Indonesia. Este memorando de entendimiento confirma la asociación a largo plazo entre los dos países, especialmente en el desarrollo de energía limpia y el comercio transfronterizo de electricidad.
Derasnya kehidupan, letih persahabatan, sejenak hilang pergi jauh dalam sang waktu membawa ku ke hari pertama saat masih terasa, ku ingat detik itu, kisah rumahku dan rumahmu, cerita yang pilu, saat terluka, terkecap mimpiku dan mimpimu, sang waktu membawa ku ke hari pertama,
Voice of Indonesia.
Oyentes, les presento bongko kopior takjil tipika de Gresik Hawa Oriental. El mes de Ramadan es sinónimo de ayuno, oraciones de tarawih y recitación del Corán. Pero desde un punto de vista culinario, el mes de Ramadan es sinónimo de takjil, es decir, comida que se come poco después de romper el ayuno. Takjil generalmente se presenta en forma de alimentos dulces como compota de plátano y sopa de frutas. La provincia de Jawa Oriental, Gresik en particular, tiene un plato takjil que es fácil de encontrar al costado de las carreteras principales en el área de Gresik durante Ramadan, a saber, bongko kopior. Bongko kopior que significa pulpa de haka y koko kopior. El dialecto javanés lo llama bongko kopior. Bongko kopior a primera vista parece papilla de tuétano, pero con rellenos más diversos como virutas de coco copior, rebanadas de pan blanco, papilla de peras, plátano en rodajas y yaca en rodajas y leche de coco que luego se envuelven en hojas de plátano y se cuecen al vapor. Por lo general, bongko kopior lo venden comerciantes que usan motocicletas con un precio de alrededor de 10.000 rupiah o $1 estadounidense por paquete. Bongko kopior tiene una textura similar a la papilla de tuétano. El proceso de elaboración también se cuece al vapor. Solo la textura de bongko kopior es más delgada que la papilla de tuétano. Bongko kopior también tiene un sabor más único porque tiene un sabor salado y dulce. Durante el Ramadán, como lo es hoy, bongko kopior en Gresik es uno de los perseguidos, o que uno de los culinarios más buscados. Oyentes todos, este fue La Belleza de Indonesia Dui.
Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayang.
Bibirmu, membuatku tak berhenti.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Miselani hoy trata sobre el equipo de estudiantes de Indonesia, es el campeón absoluto en la Olimpiada Internacional de Geografía o Geo 2024. Oyentes, volvamos a encontrarnos en el programa Miscelánea. En la edición de este fin de semana les presento novedades que sin duda nos enorgullecerán a todos. El equipo de Indonesia acaba de proclamarse campeón absoluto en la Olimpiada Internacional de Geografía de 2024, o Geo 2024, que tuvo lugar en Maynooth y Dublin, Irlanda. En esta prestigiosa competencia, los estudiantes indonesios lograron recolectar 3 medallas de oro, 1 medalla de bronce y también obtuvieron el segundo lugar en la competencia de carteles. En Geo 2024, además de luchar contra el frío, los duros oponentes del equipo indonesio vendrán de Rumania, Singapur y varios otros países. La Olimpiada Internacional de Geografía es una de las 12 Olimpiadas Científicas Internacionales que se celebran anualmente. Este evento pone a prueba la capacidad de los participantes para comprender patrones y procesos espaciales geográficos a través de 3 rondas de pruebas: prueba escrita, prueba multimedia y prueba de trabajo de campo. Esta competencia es muy desafiante porque cubre diversos temas como el comercio, el crecimiento de la población y los desastres naturales. Organizado por la Unión Geográfica Internacional o UGEU, se ha convertido en una prestigiosa plataforma para que estudiantes de todo el mundo muestren sus habilidades. Los brillantes logros de los estudiantes indonesios repitieron el éxito de la delegación de Garuda hace 5 años, cuando se convirtieron en campeones absolutos en Geo 2019 en Hong Kong. Este año el logro de nuestro equipo es el más alto desde que Indonesia participó por primera vez en Geo 2010 en Kyoto, Japón. Los logros recibieron un gran reconocimiento de varias partes. Tras lograr el éxito en Geo 2024, el personal experto del Ministro de Educación, Cultura e Investigación Tecnológica, Tatang Mutakin, expresó su orgullo y felicitó al equipo de Indonesia. Según él, este logro es extraordinario y se espera que pueda motivar a otros estudiantes a perseguir éxitos similares en el futuro. Por su parte, la directora del Centro Nacional de Logros, María Verónica Irene Herdiono, también expresó su profundo sentimiento de orgullo. Agradeció a los estudiantes que han llevado el buen nombre de Indonesia al escenario internacional, así como a los entrenadores, escuelas y padres que han brindado todo su apoyo durante todo este tiempo.
Tingkah, ku tak tahu harus bagaimana.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Kroncong titulada Persona Solo, cantada por Wening Damayanti. Esta canción fue popularizada por Wening Damayanti, publicado el 22 de agosto de 2024 a las 19 hora local, compuesta y producida por el señor Jepang. En esta canción, señor Jepang también colaboró muy bien con el famoso violinista indonesio Henry Lamiri. Esta colaboración hace que esta canción sea tan fuerte desde varios aspectos. Parece que esta es una de las canciones del género Kroncong en las que se trabajará más seriamente en 2024. Esta canción cuenta la historia del amor del señor Jepang hacia su tierra natal, Surakarta o Solo, o la ciudad Solo, en la provincia de Java Central, Indonesia. Una ciudad que dejó muchas historias tristes para el compositor. Una ciudad que dejó muchas historias tristes para el compositor. Una ciudad llena de encanto, con toda la singularidad y belleza que él siempre echó de menos. Bien, oyentes, estos vamos a escuchar Wening Damayanti y el señor Jepang en la canción Persona Solo.
Yang
Kesetiaan melangkah bersama saya.